Estás escuchando Radio Jarochelo.
Un programa dedicado al son jarocho y al fandango.
Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos sean ustedes al show número 91 de Radio Jarochelo. Aquí les saluda con muchísimo gusto desde la ciudad de Veracruz, Veracruz, México, extrañando mucho al Chuy Sandoval, su amigo, ya saben, César Castro, también conocido en el atormentador mundo de la internet como Jarochelo. Y hoy tenemos, para sorpresa de ustedes, un invitado especial quien en el Facebook se ganó una colaboración y salió con el premio mayor, porque le toca estar aquí con nosotros grabando desde el estudio de Son de Barro, el mismísimo Nico Castro. A ver, saluda al auditorio, Niki Castro.
Bueno, saludamos al estilo Chuy Sandoval. Hola, amigos, ¿cómo están ustedes desde el monstruoso Veracruz? Saludos, Chuy. Bueno, amigos, yo soy el tal Nico Castro, que siempre está fastidiando por el Facebook a Radio Jarochelo, escuchándolo cada programa, y con mucho gusto estoy aquí colaborando con el tal César Castro, mejor conocido en el mundo cibernético como el Jarochelo.
Bueno, pues vamos a dar también la bienvenida a la gente que nos escucha a través de www.cambiodigital.com/radio, la radio que escuchas desde Veracruz. También a la gente que nos escucha a través de quehuelga.net, a través de la frecuencia modulada del 102.9 en la Ciudad Monstruo, a través del 104.7
de FM Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Morelos.
Lagos de Moreno, va la primera. Y a toda la fresada que nos escucha a través de sus dispositivos móviles en Stitcher, iTunes y en jarochelo.com, que es la casa de este podcast, en donde usted lo puede descargar. También puede hacernos llegar un comentario, o tenemos una forma de contacto para mandar otro mensaje ya directamente a nuestro correo electrónico. Y por último, saludamos también a la banda que nos escucha.
Bueno, ¿en dónde? En Radio Santa Ana.
A través del www.radiosantaana.org. Y bueno, el día de hoy es un caso muy más especial, porque lo tenemos que grabar a, ¿cómo diríamos?, a ciegas. No tenemos
a capela.
No tenemos todo el material que usualmente tenemos para el guión, así que la edición va a sonar un poco diferente. Hasta el momento usted va notando unas diferencias en la producción regular de este podcast, pero más adelante van a descubrir cómo nos la hemos ingeniado, porque nuestro programa base, digamos, en el que grabamos, se quedó en el estudio Tlacuache. Y bueno, fue un accidente tecnológico. Quien nos sigue desde hace tiempo notarán ya que la tecnología a veces nos traiciona.
Bueno, también quiero decirles que estamos cómodamente instalados frente a las refrescantes brisas del Golfo de México, aquí en el estudio, ¿cómo se llama?
De Son de Barro.
Son de Barro, en el estudio Son de Barro.
Y a ver, algún evento, a ver si es cierto que le vas a echar aquí al Chuy la competencia.
Bueno, tenemos la presentación en Ciudad de Tlacotalpan, nacimos. Fandango Estanzuela, 12 de septiembre del 2014 a las 7 de la noche. ¿En dónde? En calle 2, Arbolitos, número 110, Colonia Benito Juárez, Netzahualcóyotl.
Okay, ¿cómo se pueden contactar contigo?
Bueno, la preventa de boletos es un cupo limitado, vale 50 pesos. Comuníquense ustedes al 5441-0585. No falten, Casa Universal de Arte Libre. Fandango Estanzuela.
No confundirse, este evento aparentemente es en la Ciudad de México. Es la presentación del disco de Estanzuela, el nuevo disco que todavía no tenemos, pero para el próximo episodio de Radio Jarochelo segurísimo ahí aparecerá. Y pues bueno, una vez más, una invitación a que los carteles contengan información detallada, ¿no? Porque pues ya la gente cree que todo el mundo sabe dónde es la colonia Benito Juárez, y dice, pues ahí en todo el país seguro hay una. ¿Otra invitación por ahí?
Bueno, tenemos talleres de son de la costa Sierra de Michoacán, música de cuerdas y zapateado. ¿Dónde? Parque Revolución de la Colonia Nueva Santa María, México, Distrito Federal. Domingo, cada 15 días de 1 de la tarde a 4 de la tarde. El costo es voluntario. Que siga el fandango.
Y en esta ocasión la invitación es para el taller de son de la costa y Sierra de Michoacán. Sin embargo, esta organización tiene un festival allá en la Ciudad de México, el Festival Guillermo Cházaro, y pues bueno, promueven, practican, estudian el son jarocho y el fandango todo el año, y de una forma siempre muy abierta a todo público. Por eso su costo es de cooperación voluntaria. Así que
cooperación voluntaria, sí, por favor, un saludo. Sí, cómo no, a quién más saludamos. Bueno, a mis amigos, a todos mis amigos en el Facebook.
Eso.
Sí, que eso, oígame, qué clase de amigos tengo en el Facebook.
Bien. Miren, vamos a hacer otro anuncio también aquí que nos hace llegar a nuestro amigo Carlos Ochoa, y dice que bueno, los talleres de zapateado, jarana y guitarra de son que se inauguraron en Guadalajara, en este taller y huapango, fíjense, bastante afín con el de el recién anunciado en el DF, han iniciado con mucho éxito, lo cual nos da gusto. Son talleres, repito, de zapateado, jarana y guitarra de son o requinto, seguido de un huapanguito, y va a ver, ah no, esto es un huapango que nos van a dar el día, cada 15 días ahí en la calle de Chapultepec y Justo Sierra, de 12 del día a 4 de la tarde. Y las páginas de Facebook para más información es Taller Iguapango se llama. Y todo este evento será el sábado 13 de septiembre.
13 de septiembre, sí.
Así que ya saben, allá en Guadalajara, la gente que nos escucha a través del Lago de Moreno, avísenle a su gente que pueden llegar a este lugar que es Chapultepec y Justo Sierra, que supongo es muy fácil de llegar.
13 de septiembre, 3 días más del famoso septiembre 11. ¿Te acuerdas?
A 2 días.
2 días, no se olvida, ¿verdad? Como el 2 de octubre aquí en México.
Sí, y bueno, pues es un día de tragedia nacional acá en los Estados Unidos. Ya vengo, ahora estoy, tengo el problema a la inversa. Pero bueno, también son 3 días antes de la celebración, la conmemoración de la independencia de México. Así que, bueno, septiembre, otro mes activo.
Septiembre, mes patrio.
Pasamos el bache del verano en donde ya no hubo tanto evento, como que hubo una calentura de eventos, y después digo, bueno, ¿qué anuncio? Ya casi que anunciaba yo cualquier ensayo.
Bueno, es que se están preparando para el 10 de septiembre, el 13 de septiembre y el 15 de septiembre.
Bueno, pues vamos a darle paso a la siguiente sección.
Abracadabra.
Y aparece el grupo Son de Barro.
Hey, así es, estamos aquí en el estudio de Son de Barro, y junto con nosotros se encuentra Leonardo Amador Sendejas, director del grupo Son de Barro, a quien, bueno, le vamos a pedir que nos presente el son que vamos a escuchar a continuación.
¿Qué tal, César? Pues muchas gracias por estar grabando aquí esta tarde con nosotros. Te escuchamos muy a menudo en tu podcast, y pues nos da mucho gusto que en esta ocasión nos incluyas en esta emisión. Lo que vamos a escuchar es El Son de la Gallina, es del disco Agua y Tierra, que fue grabado hace 10 años. Como bien sabes, bueno, pues Son de Barro está retomando el camino de la producción, ¿no? Entonces, se separó un poco porque pues todos los integrantes del mismo grupo seguimos algunas digamos caminos separados formativos, ¿no? Efraín Terán ahorita está tocando en Jalapa en la orquesta, es de los primeros contrabajistas, es el primer contrabajo de la Orquesta Sinfónica Boca del Río. Enrique está en Jalapa también como tenor solista del coro sinfónico del estado de Veracruz. Miguel Segarra está aquí en el ensamble coral veracruzano. Y bueno, yo siguiendo una carrera profesional en otro género, pero también pues muy pegado al rollo musical. Y Pedro Terán, igual, que está con nosotros siempre, digamos que haciendo el malabar de estar con entre el son, la música, su trabajo, su familia, ¿no? Que ya, ay, ya es papá.
No, entonces, ya pasaron 10 años.
Ya pasaron 10 años y ahora pues lo que estamos intentando hacer es retomar nuestro proyecto, que siempre ha sido un proyecto con una intención de evolucionar el son. Ayer lo platicábamos, sin una intención, la evolución nuestra es más bien armónica, sonora, y no necesariamente con la combinación de instrumentos ajenos a la tradición, ¿no? Trabajamos mucho con lo que es el son jarocho, o sea, con jaranas, con requintos, con la única, digamos, introducción de un instrumento ajeno al género, pues es el bajo eléctrico. Pero bueno, pues ya todos lo traen, ¿no? Hace 10 años, cuando nosotros fuimos por primera vez con un bajo eléctrico a Tlacotalpan, pues casi nos crucifican, ¿no? Ahora pues ya se volvió común y pues en eso estamos, ¿no? Nuestra producción es más bien armónica sonora, más que el rollo pues de mezclar otros instrumentos.
Oye, pues felicidades por revivir este proyecto. Realmente Son de Barro tiene algo muy importante que ofrecer en todo el panorama musical que se desarrolla a través del son jarocho. Y pues gracias por permitirnos estar en tu estudio, en tu casa, y por compartirnos la música y lo que vayan haciendo. Y aquí queda Radio Jarochelo para exponerlo con todo su público, que es muy receptivo, y hasta el momento tenemos esta educación de escuchar cosas muy tradicionales, cosas de la historia y cosas fuera de la tradición.
Sí, fíjate, César, que a Son de Barro pues los conozco desde sus inicios, y qué bueno que van a tocar un son de sus inicios.
Claro, para retomar esta historia con Son de Barro.
Oye, y bueno, nada más para que nos escuchan en el estado de Veracruz. Este viernes vamos a estar tocando en Jalapa, en La Tasca, a las 10 de la noche. Va a haber un cover de 60 pesos, un cover bastante barato. Pero bueno, pues están todos invitados. Ojalá y llenemos el espacio para que nos sigan invitando, ¿no?
Es el viernes 5 de septiembre. Ahí va a estar el grupo Son de Barro en Jalapa. Y bueno, del disco Son y Tierra.
Agua y Tierra.
Agua y Tierra. Vamos a presentarles
La Gallina.
Natalicio es primero, si la gallina. compañeros.
Canta el gallo a la gallina, la serenata y ella se anima. Pobre gallina, se ha enamorado del gallo blanco y la ha traicionado.
Pues acabamos de escuchar el song La Gallina, interpretado por el grupo Son de Barro, grabado hace 10 años. Hablamos del 2004, entonces.
2004.
¿Ese fue el año en que lo grabaron o en que salió el disco?
Ese fue el año en que lo grabamos y que salió el disco.
¡Eso! Sí, sí, pocos sí. Proyectos tienen esa fortuna. Realmente este es un grupo muy organizado también, porque los conozco. No es ningún cebollazo aquí. No crean que porque me prestaron el estudio ya voy a empezar a hablar bien de ellos. Pero eso es lo que tienen. En su música ya lo pudieron notar. Es algo que aquí les presentamos con orgullo, como parte de la calidad que en Radio Jarochelo mantenemos para ustedes, para que tengan esta introducción, si usted es la primera vez que nos escucha, al mundo del son jarocho y el fandango, que es una tradición, un arte que se cultiva desde Veracruz en el mundo, ¿no? En la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Querétaro, Estado de México, en California, Chicago, sí, en Europa, en fin. Pasemos a la siguiente sección. Vamos a hacer la transición a la
literatura del son.
Y pasamos a esta nueva sección con Nico Castro en la voz de la producción. Y fíjense que recordarán que Alec Dempster estuvo en campaña recaudando su dinero para hacer la Lotería Jarocha. Y una de las cosas que uno podía adquirir tras la donación era el libro de Lotería Jarocha en inglés por Alec Dempster. Y bueno, primeramente felicitamos a Alec, que cumplió su objetivo, lo sobrepasó todavía por una considerable cantidad de dinero. Y déjeme decirle que ese dinero también se va para el proyecto, ¿no? Uno usualmente pide con lo que lo puedes hacer, pero cuando te dan de más, pues uno trabaja un poco más holgado también. Tratamos de pedir justo lo necesario para hacer este proyecto una realidad. Y es la Lotería Jarocha, A Game of Mexican Music, Poetry and Art. Señores, ¿qué ven ustedes aquí en este libro? La dedicación, esa me toca leerla a mí, perdonen ustedes, pero...
yo también.
La dedicación dice, con mucho cariño para Sofía Guadalupe Castro Flores, de Alec Dempster, Toronto, agosto 2014.
Para tu hija, ¿no?
Que es mi hija. Este es un libro, Alec Dempster lo publica en Canadá, es publicado a través de Porcupine Quill, 68 Main Street. Esto es allá en Ontario, en Canadá, y está dedicado a Paloma, Lucián, Yarín y Mauricio. El libro trata, como cuántos sones le calculas en esta tabla de contenidos.
Pues yo creo que son
de
unos 60, 70 sones, por lo que puedo leer, y ya le eché aquí una ojeada. Cada uno de los sones, todos tradicionales, ¿no? Obviamente, pues traen una pequeña descripción de qué es lo que significa el nombre, y además, bueno, pues la parte gráfica, ¿no? Que él desarrolla muy bien es la introducción, la descripción del son y luego la imagen, ¿no? Cómo él lo conceptualiza, ¿no? Con este estilo, pues muy particular, que además ya es muy jarocho.
Los grabados,
¿no?
Sí, se encuentra en muchas publicaciones.
En muchas publicaciones, en muchos discos. En muchas
playeras,
pósters, en fin, ¿no?
Sí, publicaciones de flyers, ¿no?
Volantes de conciertos posters, y todo, ¿no?
Está muy bonito, muy limpio, muy espacioso el contraste del libro. Está en inglés y pues la verdad que leerles en inglés va a ser un atrevimiento. Nos hace falta Chuy, ¿dónde estás? ¿O quién se anima? ¿Nico Castro, te animas?
No, vamos a continuar.
Continuamos hojeando el libro del Alec Dempster.
Digo, es una muy buena propuesta, yo creo, para los niños, ¿no? De todas las familias veracruzanas o mexicanas que están del otro lado, ya en Estados Unidos, pues para que tengan un acercamiento con sus raíces, ¿no? Es muy fácil de leer, como tú lo puedes decir, o sea, son textos pequeños de media cuartilla, cuartilla y media cuando mucho, y bueno, pues muy ilustrado, muchas imágenes, cosa que a los niños les llama mucho la atención, ¿no?
Y por esa razón es que lo quise dedicado a Sofía Guadalupe, porque fíjense que en el juego de la lotería es como ellos... Y ellas, en mi caso, ellas aprenden mucho del vocabulario y es muy gracioso tener una imagen y relacionarlo con el sonido de este y cómo se escribe. Bueno, es parte de su educación bilingüe que está llevando, binacional. Va a haber del pájaro Q, de lo que podemos entender en español, comparten dos versos que dicen: ¿qué pajarito es aquel que canta en la verde oliva? Anda y dile que no cante, que su cante me lastima.
Tú serás mi prenda querida, tú serás mi prenda dorada, tú serás el pájaro Q que alegre canta de madrugada.
Y esos versos seguro los hemos escuchado en algún fandango por ahí.
Oye, César, creo haber escuchado en voz del autor estos versos que...
¿Ah, sí?
¿Qué dices? Sí.
¿Quién es?
Pues Alex, por favor, el autor.
Cali Niño, que es quien está escribiendo mucho. A ver, de La Manta, Nico Castro, léenos ahí.
La Manta. Mi novia me dio un regalo pa' que lo usara en Semana Santa. Era un pañuelo bordado, tan fino era que era de manta.
Ahí vámonos.
Ahí vámonos a acostar, ahí vámonos a dormir, que tú llevarás la manta y yo el candil.
Sí, y bueno, son versos tradicionales.
Sí, estos. Además pues son parte de los versos, una breve... pues no se muestra, ¿no? De lo que se canta en el son tradicional, en el son jarocho. Y pues sí, como decíamos, un muy buen acercamiento para que sus hijos pues puedan leerlo y aprenderse versitos jarochos.
Y viene acompañada la lotería con un disco, que ahí, si ustedes siguen a Alec Dempster en Facebook, van a poder apreciar algunas imágenes de la producción de este. Así que van a poder escuchar los versos, escuchar la música y jugar la lotería, leer un libro con descripción. El libro también está en español, esta es la versión en inglés. Y bueno, nos despedimos de esta sección con presentándoles el libro Lotería Jarocha con impresiones en linóleo de Alec Dempster.
La Petenera con el grupo Sacamandú, Radio Jarochelo.
Esto fue el son de la historia con el grupo Sacamandú, La Petenera, los noventas, que ya son historia, como decimos aquí en Radio Jarochelo. ¿Qué recuerdos les trae esta grabación, Leonardo, Nico Castro, quienes nos acompañan aquí en la grabación?
No, bueno, pues muchísimos, ¿no? Es uno de los primeros discos que yo tuve. Bueno, en esa época no eran discos, eran cassettes, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Ese de los cassettes que tuve yo de grupos de son, obviamente, pues eran pocos en aquellos momentos. Eran privilegiados los grupos que lograban llegar a producir algo así, ¿no? Yo recuerdo, pues tenía tenía uno de son de madera. Ya fue bastante.
Creo que Son de Madera no hizo cassette, ya hizo disco.
Fue disco. Tenía yo el de Monoblanco, claro, el de Cadio Hidalgo, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues.
Y el primer canto del gallo.
Este cassette, pues me recuerda a mi infancia, ¿no? Yo con esta música. Pues iba yo a la escuela, ¿no? Porque mi mamá, pues en su coche y todo, yo ahí lo ponía. Y sí, es una de las canciones que más, de los sones que más me gustaba, ¿no? Ese y el Toro Sacamandú que grabaron en este mismo cassette, ¿no?
Bien.
Esa misma producción que traía mucha fuerza, mucha
percusión, ¿no?
Sí, sí, bueno, las quijadas, los zapateados, fue un disco que para mí, pues, siempre mostró mucha fuerza. Y mucho corazón, además de todo. Además que, como dices, ¿no? Muy buena versada. Digo,
sí.
Los versos que trajeron y que grabaron en esta producción, pues son versos, muchos de ellos, que sigo yo cantando en los momentos en los que me paro en un fandango, ¿no?
Clásicos.
Bueno, si a ustedes les trae recuerdos de su infancia, pues, ¿qué le puedo decir a yo también? Nada más que no había ni cassette ni discos que en mi infancia, ¿no? ¿Y dónde lo iba yo a escuchar?
Aquí está la historia viva.
La historia viva. La petenera era uno de los sones que se tocaba cuando ya se estaba terminando el fandango. Eso lo recuerdo tan, tan profundamente. Y lo cantaban esos... Y sobre todo, como dice Leo, los versos, pues sí son los mismos y los recuerdo. Nadie la puede cantar, solo los marineritos, y hasta la fecha la sigo escuchando y lo escuché en la infancia, que ya tiene buen rato de mi infancia, y es uno de los sones también favoritos míos. ¿Por qué? Porque tiene ese que le pone, por ejemplo, Toño García de León ahí en ese disco de Sacamandú.
Es una pasión controlada, ¿no?
Pues
yo así lo sentí.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a darle paso a la siguiente sección, que es la que le da título a cada programa que sacamos, y esta es una cuestión que hemos hecho en los últimos podcasts y nos quedamos con ella, y se trata de los precios del instrumento. Pero vamos a escuchar un son más, ¿no? Antes de pasar al...
Órale.
Vayan pensando, los instrumentos jarochos, ¿por qué son caros? Dicen algunas personas. Vamos a leer lo que nos han escrito en Facebook.
La sirena con son de barro. Radio Jarochel.
¿Por qué son tan caros los instrumentos jarochos? ¿Qué nos pueden decir ustedes? Si tienen alguna opinión. Nico, tú, usted me compraste una jarana hace 20 bueno, tantos años. ¿Te pareció muy cara?
¿Por qué son tan caros los instrumentos jarochos? Solamente si les voy a hacer una pregunta. Cuando ustedes compran una medicina y dicen, ¿qué cara está esta medicina? Entonces mi pregunta es, ¿cuánto valoras tu salud?
Muy bien. Leonardo, ¿tú qué opinión tendrías?
Yo creo que depende, ¿no? De qué estás, contra qué lo comparas, ¿no? Yo realmente en eso.
¿Sueldo?
Pues sí, digo, más bien entonces, digo, los sueldos son bajos, ¿no? O sea, sí. Esa puede ser una de las realidades. Si hacemos un comparativo, bueno, también está el tema de que ahora se compite, ¿no? Contra esos instrumentos de serie que de marcas tan famosas a nivel mundial que, bueno, pues se avientan millones de guitarras en un año, pues sí, el precio y el costo que ellos tienen de fabricación es muy bajo. Pero también estamos hablando aquí del tema de, desde mi punto de vista, de un laudero, pues es además una demostración de una tradición, es todo, pues el ver nacer un instrumento, ¿no? Si además tienes la suerte de haberte mandarte a hacer jaranas o requintos con amigos, con lauderos y todo, pues tienes toda esa vivencia de ir a ver el instrumento cuando se está haciendo, elegir el color de la madera o la tapa y todo eso, que bueno, que si te vas a una tienda y te lo compras, pues no lo vives, ¿no? Entonces yo creo que el término caro, barato es muy relativo, ¿no?
Sí.
Es muy relativo.
Sin embargo, todo esto que tú nos estás diciendo, dices, bueno, mueve la balanza hacia que una persona valore esto que no lo está haciendo cuando nada más escucha 5,000 pesos, 8,000 pesos, $500. Dicen, ay, ¿por qué tan caro? No, pues esperaban pagar quizá 40 o 80 y no están tomando en cuenta esto que tú acabas de compartir, que la verdad, viniendo de ti, quien es una persona experta en este tema, pues la verdad, pues da gusto, porque a veces si uno, yo construyo instrumentos y a veces se siente uno mal, ¿no? Dice, bueno, uno me lo dice, pero después me lo dice otro y me lo dice el otro y dices, ¿qué onda? ¿Estoy vendiendo algo muy caro o qué? Pero
yo creo que también tiene que ver con el respeto, ¿no? Que tenemos hacia los creadores, tanto pues mexicanos, ¿no? Como de cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, y además ese concepto de pensar que lo jarocho tendría que ser barato, pues yo no estoy de acuerdo en eso, ¿no? O sea, porque quien va a comprar un violín, uh-huh, pues no espera pagar $40, ¿no?
Claro.
Ya de entrada trae una concepción de pues que es un instrumento caro, pero es bueno, ¿no? Entonces, igualmente, pues la laudería jarocha, hay mucha laudería muy bien hecha. Y que además, para llegar a construir una jarana, tienes que tener un montón de herramienta, de infraestructura, ¿no? Y además años de conocerlo, porque si no lo sabes hacer, o sea, te queda una
jarana desechable.
Una jarana desechable, sí.
También algo que influye mucho es lo que le pone el laudero a cada instrumento. Ahí lo llevas, a donde lleves tú esa jarana, requinto, leona, lo que lleves, va parte del laudero allí.
Y de una historia de la construcción que, por cierto, se ha mejorado muchísimo en los últimos 20 años, debemos de decirlo. Acabo de recibir en Los Ángeles una jarana de alguien que no conozco, pero definitivamente es alguien, pues, por ende, nuevo, no es de mi generación. Y muy sorprendido quedé de lo bien que está detallado ya, ¿no? Dije, ah, mira, qué bonito, qué gusto da ver un instrumento que viene de allá del Sotavento, de los Tuxtlas, y con un acabado que no tiene ningún problema en introducirse en el ámbito mundial del son jarocho, ¿eh? Porque...
Bueno, y otra cosa, ¿no? Que a menudo lo comento con un laudero aquí que trabaja en Veracruz, que se llama Fernando Monroy.
Ah, claro.
Saludos, laudero,
maestro.
Laudero, digo, de galería acústica, en donde decimos, bueno, es que la realidad es que cada instrumento es único en el mundo. Y es literalmente cierto, ¿no? O sea, no hay ningún requinto igual que otro, no hay ninguna jarana igual que otra. Cada instrumento tiene su sonido, su color, su timbre, y su corazón, ¿no? A diferencia de, bueno, esos instrumentos hechos en serie, que ahí sí te encuentras, se te rompe uno y pues te compras el otro y es exactamente lo mismo, ¿no?
Sí, que es lo que hacen los rockeros cuando las rompen en escenario, ¿no? Uh-huh. Que no, ya no lo hacen. Miren, vamos, esto justo lo publicamos en el grupo de Facebook. Facebook de Noticiero Jarochelo. Y por ejemplo, una amiga Arancha Peláez Cházaro dice: caros no son caros, cuestan lo que valen, caros los instrumentos clásicos. Para eso sí hay que ahorrar bastante.
Es pues un poco lo que comentábamos, ¿no? Es esa concepción de además de ya tener un precedente de que pues lo otro sí va a ser caro, ¿no? Pero pues yo creo que es más bien una comercialización que se viene haciendo por siglos, ¿no? La parte de la laudería clásica, ¿no?
Nuestro amigo Joseph Antonio Contreras dice: sí cuestan lo que valen, pero algunos pueden adquirirlos, por lo que recurren a los ensamblados. Y en un segundo comentario dice: sí, la verdad los comentarios anteriores, pero el punto de la pregunta es referente a la emergencia de este. En cuestión de material, la madera, si hay algo escasez o algo por el estilo. Claro, por ejemplo, Godo en Mexicali, la madera, él la trae desde el Sotavento, la sube en un camión y le llega y todo eso, pues ya encarece su instrumento y aún así los da a un precio bastante nivelado con el que tiene la madera ahí a tres pasos, ¿no? Es una cosa muy delicada, pero sin embargo, expresar que son caros no sería como lo justo, ¿no? Quizá.
Yo creo que no.
Por difícil que sea para ti ahorrar para comprar un instrumento, no hay que dejar de valorar el trabajo que se le pone, ¿no? Yo siempre digo: caros son los cigarros y los refrescos, y la gente los consume.
Bueno, también hay otro, según el instrumento. ¿Quieres un instrumento barato? Te van a hacer un instrumentillo, ¿no? Pero si llevas un instrumento de calidad, entonces habla de la calidad tuya como músico.
Sí, nuestro compañero aquí, Yago Soñador Palacios, él dice: digamos que es, aparte de un instrumento, una artesanía, y son caros si los compras en tiendas de música, pero de mano del laudero su precio es justo. Esa es la otra, que no hay un tercero, no hay un intermediario en la mayoría de los casos
que lo encarezca,
que ahí sí te lo va. Y me ha pasado gente que quiere que se entera en Los Ángeles que vendo instrumentos, que hago instrumentos, quieren venderlos ellos y me dicen: bueno, pero bájamelo. Le digo: no, es que yo ya no te lo puedo bajar porque te estoy regalando mi trabajo, ¿no? Ya no me conviene a mí vivir aquí y trabajar de esto. Dicen: bueno, pues es que yo ya no lo puedo vender porque entonces lo tengo que dar muy caro. Y muy caro significa el 100%, ¿eh? Entonces, imagínate un instrumento que se dobletea nada más por tenerlo en un aparador de una tienda. Pues no hay muchos lauderos que hayan dado ese paso, ¿no? Son contados, ¿no? Chon Cobos lo hizo, que en paz descanse Don Chon. Y quien más, Julio Corro, no sé si tenga instrumentos en tienda, pero es alguien que produce muchos instrumentos y puede darse ese podría, ¿no? Porque no tengo confirmado el dato, pero en fin, el tema da eso para mucho,
sí, da para más.
Y es relativo, y siendo algo muy relativo, pues no podemos llegar a ninguna conclusión.
Es que no es comparar, o sea, digo, también no tenemos un parámetro fijo, ¿no? Porque pues igual puedes preguntar, bueno, pues de qué tipo de madera está hecho, que era con lo que nos comentaron ahí, ¿no?
Sí.
Cada tipo de madera pues cuesta diferente. Y además también, claro, que tienes que pagar por una historia y por un expertise de un laudero. No es lo mismo un instrumento construido por César Castro, que lleva 20 años construyendo instrumentos, que un instrumento pues construido por alguien que está empezando, ¿no? O sea, la verdad, claro, es que tienes que pagar los años que llevas de trayectoria. Pues es igual que contratar a un músico, ¿no? Pues contratas al que apenas está empezando o contratas al que ya lleva años estudiando, ¿no?
Va de por medio la perfección en la elaboración del instrumento.
Bueno, recuerden mandarnos sus comentarios directamente a jarochelo.com o a cesarcastro@jarochelo o en Facebook en los grupos de Noticiero Jarochelo.
La Totolita, con son de madera. Radio Jarochelo.
Enamorado yo estuve,
enamorado yo estuve. y elaboras en horquilla totola de naguas blanca.
Totola de nagua blanca, elaboras en horquilla, elaboras en horquilla, totola de nagua blanca.
Flores que el amor arranca, de tu corazón que brilla, de tu corazón que brilla, flores que el amor arranca.
Que brilla, de tu corazón que brilla, flores que el amor arranca.
Ya se va el fandango, una totola que zapatea, baila con el rango, una, sus vueltas no las marea.
Muchas gracias, eso fue la totolita con son de madera como parte del momento del son fuera de la tradición, pero con todo corazón. Y hemos llegado a la recta final de este episodio de Radio Jarochelo. Muchísimas gracias, Nico Castro.
Al contrario, gracias a ti, César, por invitarme.
Él es mi
que
papá.
Sea más seguido.
Él es mi papá, para que sepan. Aquí le jugamos al que no te conozco, pero es un castroso en Facebook, así que no le hagan caso a sus comentarios. Es un botanero. Leonardo, muchísimas gracias por tenernos aquí en tu estudio.
No, pues César, un placer. Te escuchamos muy seguido con tus programas y bueno, pues un orgullo, ¿no?, que esta edición 91 se haya firmado aquí, se haya grabado aquí.
Sí, en el estudio Son de Barro, en la ciudad y puerto de Veracruz. Con mucho gusto les despide su amigo César Castro, conocido como Jarochelo. Recuerden de comentar y firmar con Radio Jarochelo, Radio Jarochelo, hashtag Radio Jarochelo. Bien, esto fue el episodio número 91, grabado en Veracruz, en el estudio Son de Barro.
Radio Jarochelo.
Escrito que lo tiene el Celta, que no más no lo deja ver.